Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hoy es martes y ha habido... ¡Ay! Consejo de Ministros. Tenemos varios consejos de ministros, claro, en esta situación excepcional a lo largo de la semana. Todavía está compareciendo Nadia Calviño, la vicepresidenta económica.
Ven demasiada burocracia a la hora de pedirla. ¿Por qué no lo han tenido en cuenta?
Bueno, a mí me parece que los distintos colectivos pues han ido haciéndonos llegar distintas
respuestas de la vicepresidenta económica. También ha estado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra portavoz, María Jesús Montero. Consejo de Ministros con decisiones importantes. Iglesias ha vuelto a utilizar la rueda de prensa para hacer propaganda política. Se pueden presentar las medidas, pero lo que es poco aceptable es que Iglesias haya dicho que ahora sí vamos a tener cuidado de todos, ahora sí los menos favorecidos van a estar atendidos. En la época del PP, no. El Gobierno ha aprobado una moratoria de hasta 6 meses en el pago de las cuotas a la Seguridad Social para autónomos y para pymes, pero hoy se le ha cargado la cuota de la Seguridad Social de marzo. No se ha atendido la petición de suspenderlas. También se aprueba una línea de microcréditos avalada por el Estado, que bien está para los que no puedan pagar el alquiler, y la suspensión de desahucios durante 6 meses. La fórmula de los microcréditos puede servir para personas y familias con los ingresos muy mermados. Los ingresos de los arrendadores mueven también la economía. Ha pedido disculpas la ministra portavoz. Ha dicho que, bueno, se está coordinando. También la ha pedido esta mañana Yolanda Díaz.
Creo que todo es mejorable, lo digo sinceramente. Yo este fin de semana quería haber hablado con todos los consejeros y consejeras de toda España, como venía haciendo con regularidad. Y quería haber hablado con todos los portavoces.
Bueno, hoy acaban de decir, eso lo ha dicho por la mañana. Ahora ha dicho Montero que sí, que había hablado. No dicen eso los consejeros. Los empresarios tampoco reciben comunicación. Recordamos lo que dijo Sánchez cuando presentó el decreto de estado de alerta. Recordemos las palabras que dijo.
Unidos saldremos adelante. Unidos venceremos al virus.
Bueno, unidos no es tomar decisiones sin consultarlas con quien puede remar. Porque el gobierno no está solo, pero es que no se deja acompañar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues como estás contando, a esta hora el Gobierno da detalles sobre las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. Joaquín Vizmanos.
Son unas 50 medidas las que recoge este decreto que han presentado los vicepresidentes Iglesias y Calviño. Este tercer paquete de medidas económicas incluye apoyos al alquiler para colectivos vulnerables, suspensión de desahucios, no se podrá suspender el agua, luz y gas a nadie durante el estado de alarma. Entre las novedades, nuevas prestaciones para colectivos que se han quedado sin empleo por esta crisis, para las empleadas del hogar, y otro de 440 euros para los trabajadores temporales que han visto extinguido su contrato. Se confirman además las ayudas a los autónomos.
Se habilita a la Seguridad Social para dar una moratoria en el pago de las cotizaciones durante 6 meses para empresas y autónomos. Se permite también un aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2020 y se proporciona una moratoria del pago de las cuotas por los días trabajados en el mes de marzo, una moratoria sin intereses.
Calviño acaba de asegurar que este colectivo está siendo especialmente atendido por el Gobierno. Ha querido justificar además ahora el paro de la actividad económica, pide no contraponer salud y economía, asegura que lo primero es primordial para lo segundo.
Y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su gestión en la crisis del coronavirus. Pascual Claramonte.
Alertan de que los profesionales de la sanidad continúan trabajando en un gran número de centros hospitalarios sin los equipos de protección individual necesarios. Ya son más de 12.000 los contagiados en el sector y por eso avisan. Miguel Borras es el presidente de CESIF.
Los contagios y fallecimientos que han sufrido nuestros trabajadores como consecuencia de la falta de protección y de previsión de nuestras autoridades pueden constituir delitos de lesiones o de homicidio imprudente, entre otras figuras jurídicas.
Recuerdan que la Organización Mundial de la Salud ya advirtió a principio de este mes de la necesidad de hacer acopio de material sanitario para luchar contra esta pandemia. En los próximos días esperan ampliar la denuncia a otros colectivos y solicitar responsabilidades contra la administración.
Y te cuento que el Tribunal Supremo ha advertido a las autoridades de las prisiones catalanas donde se encuentran los líderes del procés que si les excarcelan para cumplir el confinamiento en sus domicilios podrían incurrir en un delito de prevaricación, según han informado fuentes jurídicas. Patricia Rossetti.
El Supremo no se quedará quieto. La sala de Manuel Marchena advierte, si dejan en libertad a los condenados por el procés para que cumplan el confinamiento en su casa a causa del coronavirus, pedirá explicaciones jurídicas. Se dirigirá a cada una de las juntas de régimen general y a los directores de las prisiones para que expliquen el fundamento jurídico que justifique la decisión de libertad y que identifiquen a los funcionarios que apoyan el acuerdo. El Supremo advierte de que podrían cometer un delito de prevaricación.
Y te cuento que la diócesis de Osma-Soria ha ofrecido las 50 plazas de la Casa de Espiritualidad del Seminario en el Burgo de Osma para atender a enfermos afectados por el COVID-19, así como para el personal sanitario o el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo puedan necesitar. Y en los deportes, el presidente del Barça sale a explicar el ERTE y la polémica con los jugadores, Luis Munilla.
Ayer los jugadores con Messi a la cabeza se quejaron de que el club les quisiera poner bajo la lupa de la opinión pública con filtraciones a los medios mientras negociaban la bajada de sueldos. Hoy el presidente José María Bartomeu ha salido a dar su versión en Mundo Deportivo, en Sport y en Catalunya Radio. Ha negado problemas en la negociación con los jugadores, pero ha lamentado que hubiera gente desde dentro del club hablando de más.
No, en absoluto. Y ha sido modélico cómo nos hemos portado todos los que hemos negociado. También es verdad que ha habido gente de fuera del club y dentro del club que, sin tener toda la información, ha hablado demasiado.
¿Qui ha parlat massa?
No sé. He dicho el club, no hablaré ni de personas ni de colectivos, pero sí hay gente que ha hablado desde dentro y desde fuera sin tener toda la información y hace ruido que no nos gusta.
Ha dicho también Bartomeu que el club no hubiera entrado en quiebra, pero que era necesario el ERTE, y también espera que parte de la plantilla de baloncesto, que aún no ha contestado a la rebaja de sueldos, acabe aceptándola voluntariamente. Y de gestos del día, por ejemplo, uno de Fernando Alonso. Una donación suya a UNICEF permite aportar 300.000 mascarillas y 4.000 equipos de protección individual a la sanidad.
Gracias, Luis. Y hace ya más de 2 semanas que no podemos salir a la calle, que no podemos, por ejemplo, ir a la peluquería, y seguro que nos hace falta algunos un corte de pelo, arreglarse algunos la barba o algún otro cuidado de la imagen. Bueno, pues en cope.es hemos invitado a un peluquero para que nos dé consejos sobre cómo hacerlo. El vídeo completo lo puedes ver en nuestra web. Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace frío, tenemos 7 grados en el centro y tarde lluviosa. La nieve ha dejado 15 centímetros de espesor en algunos puntos de la región. Mañana suben un poco las temperaturas hasta los 12 grados, pero se mantiene la lluvia. En cuanto al tráfico, no hay retenciones ni problemas para circular, aunque sí muchos controles policiales. El tiempo tampoco acompaña. La nieve sigue obligando al uso de cadenas en la M611 entre Miraflores de la Sierra y Rascafría. Allí está prohibido el paso de camiones y articulados, igual que en la M601 en Navacerrada. Y la Comunidad de Madrid ha retrasado al mes de mayo el periodo de escolarización en los centros educativos. El Gobierno regional contempla 2 escenarios en función de la duración del estado de alarma entre la primera o la segunda quincena de mayo. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me acaban de dar la mejor noticia. Es que me vuelvo para casa. Estoy muy feliz. Quería daros las gracias a todos. A todos por estar ahí, por acompañarme. Y bueno, pues dejo aquí una gente espectacular. Son gente que lo merece todo. Que merece que les escuchemos. Merece nuestro silencio. Merece que les dejemos hablar. Gente muy joven, muy valiente, que está en primera línea de fuego con lo mínimo. A su pesar, ellos no quieren ser héroes, pero lo son. Nada, simplemente quería daros las gracias.
Lo que acabas de escuchar es una parte del emotivo mensaje del actor Tristán Ulloa. Él es uno de los miles de pacientes que se han recuperado del coronavirus, de las miles de personas que han salido del hospital y que están dando las gracias así, bien grandes, con mayúsculas, a todos los que se han preocupado por eso, por su recuperación y sobre todo, claro, a los sanitarios, ¿no? A los que tanto les han cuidado durante su ingreso, aquellos que han estado en todo momento ahí con ellos, esforzándose para que cada uno de estos pacientes salga adelante. No solo va por ellos cada día a las 8 de la tarde ese gran aplauso, también este gracias con mayúscula. En el programa lo decimos siempre que podemos, es verdad, pero también lo estamos viendo, por ejemplo, en las redes sociales. Vídeos de mucha gente anónima que dedica a estos profesionales de la salud que tanto les han cuidado su agradecimiento.
Estuve ingresado 12 días en Madrid. En mi habitación había un intercomunicador por donde la enfermera, desde el control, nos daba avisos a todas las habitaciones a la vez. A ver, chicos, id poniéndoos el termómetro y las mascarillas que vamos a pasar. Hola a todos, somos las del turno de tarde, vamos a pasar a tomaros la tensión y saturación de oxígeno, poneros las mascarillas. Chicos, chicos, vamos, vamos, os queremos. Realmente todos los enfermeros demostraron una excelentísima profesionalidad. Muchas gracias y mi gran aplauso.
Yo he sido enfermo de coronavirus, ya estoy curado, ya estoy dado de alta, ya estoy en casa después de 24 días hospitalizado. Yo no me habría curado si no hubiera sido por vosotros. Quiero deciros que me habéis ayudado muchísimo, que no lo olvidaré nunca.
Tengo 75 años, afortunadamente estoy ahora en casa. Así que desde aquí todo mi agradecimiento por vuestra labor y por todo el cariño que nos dais, ánimos para que sigáis luchando. Pero sois muy grandes, que más que seres humanos sois ángeles. Seguiré en esta lucha y adelante. Muchas gracias.
Acabas de escuchar a Manuel, a Quique o a María Luisa. María Luisa Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Muy agradecida por darme esta oportunidad de poder dar mi testimonio. Pues me encuentro muy bien. Muchísimas gracias. Voy despacito en casa. Ya he terminado el tratamiento que me impusieron para llevarlo desde aquí. Pero voy levantando alas, que no es poco.
Que no es poco. Aparte has estado ingresada 12 días en el Hospital Gregorio Marañón y te dieron el alta el pasado 18 de este mes de marzo para seguir el tratamiento en casa.
Exactamente. Y además quiero decir y mostrar mi agradecimiento porque el hecho de estar en casa no quiere decir que nos abandonen. Yo tengo una llamada diaria de mi ambulatorio, de mi médico de familia, donde se preocupa. Y eso para mí es muy importante porque no me siento desvalida.
Tienes, como decimos, 75 años. Sí. Bueno, ahí estás en casa, has peleado, has luchado bien contra el coronavirus y te estás recuperando. ¿Cómo fue, por cierto, tu estancia en el hospital? ¿Cuáles fueron los peores días?
Pues la verdad que desde un principio que me diagnosticaron el coronavirus, porque yo no pensaba que lo tenía, simplemente pensaba que era una neumonía, pues cuando ya me lo confirmaron, pues me tuvieron en un área 3, digamos como si fuera una pequeña UBI o UCI, y luego ya me subieron a la habitación. Sí es cierto que el servicio de enfermería pasaba todos los días a la habitación. Tenía yo otra compañera de 86 años. Lo único, que nos protegiéramos con mascarilla cuando ellos pasaban. Y nos controlaban el suero y nos daban la medicación y nos trataban pues con muchísimo cariño. Pasaba una sola y a través de la puerta informaban al resto del personal que estaba en ese servicio, bien de mañana, tarde o noche. Y desde luego admirable, porque estás viendo cómo trabajan. En este caso estaban protegidas, entre comillas, pero claro, esas patas que son hules, que dan un calor impresionante, las mascarillas, las gafas que cada una puedan tener porque lo necesitan, pero luego llevan esas máscaras, esas pantallas, con lo cual se les hace muy dificultoso el poder trabajar. Para cogerte una vía, por ejemplo, con doble guante, pues su habilidad les cuesta mucho más, ¿no? Y sí, nos han tenido muy controlados y desde luego con mucho cariño y mucha paciencia, porque no todo el mundo tenemos la misma paciencia para que nos atiendan, pero son admirables. Yo les estoy muy, muy agradecida y desde luego hay que estar en el hospital para ver en qué manera trabajan.
Y por eso has querido también participar de este vídeo, enviárselo, sí, a la Organización Colegial de Enfermería para darle de esta manera las gracias. Oye, María Luisa, porque es que además de cuidaros, es decir, además de que los médicos y enfermeras os han estado tratando, de alguna manera, sí, como estáis aislados y son vuestro contacto con el resto del mundo y con vuestra familia, tienen que hacer un poco de todo, ¿no? Os tienen pues que, sí, retransmitir los mensajes o ayudaros con el teléfono móvil, un poco de todo hacen, ¿no?
Yo, Pilar, tuve suerte porque, bueno, en el tiempo que estuve permitieron a uno de mis hijos que se acercara a verme. Y bueno, eran 5 minutos, desde luego le infundaban también para protegerle a él y que no nos transmitiera nada desde fuera. Y bueno, pues, pero de todas las maneras, independiente de eso, lógicamente el cariño con lo que nos han tratado y siguen tratando, porque desde luego es su trabajo, vale, de acuerdo, son enfermeros, son médicos, son auxiliares, el personal de limpieza, los celadores que te llevan a hacerte una prueba y demás, pero es que lo hacen con tanto cariño y con tanta paciencia y con el miedo también, porque lógicamente van a sus casas y el miedo
y tienen
a
sus propias familias,
a sus propias,
¿verdad?,
familias, efectivamente.
Por eso es entonces importante compartir todas estas gracias para darles muchos ánimos. Yo me imagino que esta campaña Vencí Gracias a Ti tiene también ese objetivo. Mira, María Luisa, una de esas personas que están ayudando, que están tratando, que están ahí al pie del cañón todo el tiempo, es la enfermera Guadalupe Fontán, que ha promovido además esta campaña. Hola, Guadalupe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, lanzabais la campaña con este hashtag, pues el pasado viernes han llegado muchos vídeos de pacientes curados. ¿Por qué, Guadalupe? ¿Por qué esta necesidad de compartir esta experiencia?
Pues ha sido una iniciativa que ha surgido desde la parte de enfermería, pero que como equipo en el que todos estamos trabajando recoge los mensajes de aliento y de ánimo para todos los profesionales de sanitarios y surge un poco de esa doble necesidad. Por una parte, porque los profesionales sanitarios ya van pasando los días, están haciendo una asistencia muy dura, pues muchos turnos seguidos, mucho cansancio acumulado, en condiciones, como decía esa paciente, muy difíciles, y todo eso va pasando factura a lo largo de los días, y aunque los aplausos siguen llegando a los corazones de todos, pero de alguna manera vimos necesario un poco un mensaje de aliento más que se podía sumar y que se unía de otra necesidad, que era que los pacientes que se están curando, que cada vez son más, que ya nos vamos acercando a los 20.000, esos pacientes también tienen esa necesidad de alguna manera devolver esa esperanza y ese aliento, tanto a los profesionales sanitarios que les han curado, como ese mensaje para otros pacientes que todavía están pasando la enfermedad.
Entonces, es que esto me parece muy importante. Cosas... Esto que dices me parece muy importante, Guadalupe, porque, María Luisa, fíjate, tú tienes 75 años, es decir, ya estás en una, sí, edad que, bueno, pues sois pacientes de riesgo, como estamos comprobando, pero has salido adelante y estás ahí. ¿Qué mensaje darías a través de la radio a otras personas que te están escuchando ahora y que están enfermas, que a lo mejor pues han dado positivo, se encuentran mal o a lo mejor acaban de ingresarse, o sea, las acaban de ingresar, a lo mejor están aisladas en esa habitación y a lo mejor lo único que tienen precisamente de compañía es la radio y te están escuchando, María Luisa? ¿Qué les dirías?
Pues yo les diría, Pilar, y me gusta poner voz precisamente por eso, para darles ánimos, ante todo que sean positivos, que no tengan miedo, que esto efectivamente es una pandemia y desde luego no vamos a decir que no es peligrosa, pero que vaya con una actitud positiva, siempre lo digo, una actitud positiva y pensar, porque la mente es muy fuerte, la mente si vamos con pensando en positivo nos da mucha fuerza para sanar el cuerpo. Entonces, que no tengan miedo y que hagan todo lo que los profesionales les dicen y que tengan una actitud muy positiva y mucha fuerza. Es cierto que los que están en la UCI, igual este mensaje, pues pueden estar desesperados y no les sirva de mucho, pero yo les mando eso, mucha fuerza y que sean muy positivos, porque, mire, si en algo también les puedo ayudar, yo pasé con 46 años un cáncer de estómago y aquí estoy. También en ese momento actué con un sentido muy positivo y bueno, pues la lucha sigue. Y tiene que ser cuando nos den un boleto que igual por una tontería nos vamos. Entonces, oye, que no piensen que se van a morir, sino luchar, luchar para salir adelante, obedecer a todos los profesionales que se dejan, efectivamente, se dejan ahí todas sus fuerzas.
Y otra cosa, decirles eso, que están en buenas manos como las de Guadalupe y todos
totalmente,
los profesionales.
Totalmente.
Oye, Guadalupe, ¿queréis recopilar todos estos vídeos? Además, tenéis una fecha clave con un objetivo. ¿Por qué? ¿Qué fecha es? ¿Y por qué queréis haber recopilado muchas gracias de muchos pacientes recuperados del coronavirus para esa fecha?
Pues queremos tener esos testimonios y esa experiencia de los pacientes como un valor positivo y un refuerzo emocional para que cuando salgamos de todo este tema y esta situación que tenemos, pues poder tener esas historias de éxito, ¿no? Que van a dar testimonio de esta batalla, de esta lucha que estamos manteniendo todos juntos, ¿no? Y la fecha clave es el 12 de mayo, porque es el Día Internacional de las Enfermeras y creemos que va a ser un buen motivo para poder tener esos testimonios y de alguna manera, pues quién mejor que los pacientes, ¿no?, para dar ese mensaje de esperanza, de aliento y de optimismo, como comentábamos ahora mismo.
A ver si con un poco de suerte el 12 de mayo nos podemos encontrar por la calle ya todos también y darnos abrazos que ahora no podemos darnos, ¿no?, y que estamos deseando daros también pues al personal sanitario, y María Luisa estará deseando dárselo a su familia. María Luisa, tienes 5 hijos, más de 10 nietos, un bisnieto, pero tú ahora mismo
sí,
estarás también un poco ahí.
4 meses, sí, es cierto. Pero le pude achuchar antes de estar mala, ¿no? De caer
claro,
enferma.
Claro, pero ahora de momento no puedes.
Videollamadas, que nos mandamos, pues eso, unos abrazos virtuales, eso es verdad. Pero sobre todo, de verdad que yo hoy quería participar en su programa para agradecer de todo corazón y darles muchos ánimos también a los profesionales. Que se
Guadalupe, porque vosotros, que es verdad que estáis haciendo una labor tremenda, con una profesionalidad, haciendo también a veces, pues eso, no solo de enfermeras, de médicos, sino también de psicólogos, de acompañantes de tantas personas, bueno, tendréis también vuestros momentos.
Sí, efectivamente están siendo momentos duros porque pues la separación de alguna manera de las propias familias, ¿no? El no poder abrazar, el vivir esas situaciones que se viven en el trabajo, luego llegar a casa, pero no poder estar tampoco con una actitud normal, no puedes besar a tus hijos, abrazarles por miedo a contagiarles. Esas condiciones tan duras, ¿no? Que comentábamos de tener que trabajar con esos equipos que dan tanto calor, que producen una sensación de inseguridad y las situaciones duras que se ven, ¿no? Porque desgraciadamente pues también hay situaciones que no terminan como desearíamos, entonces convivir con eso es difícil. Por eso este mensaje de aliento, de esperanza de los pacientes que se han curado hacia los profesionales, creo que es importantísimo, de verdad, para que vean que todo ese esfuerzo merece la pena y que están sacando muchas cosas positivas adelante y muchas historias y muchas personas que van a estar ahí y que han sido fruto de su esfuerzo.
Bueno, pues mira, vamos a dejar el correo electrónico comunicacion@consejogeneralenfermeria.org para que aquellas personas que nos escuchan y ya estén curadas, se hayan pasado por esta enfermedad, pero ya estén bien, manden también sus vídeos de agradecimiento. Guadalupe, de verdad, muchas gracias por esta iniciativa. Guadalupe Fontán, y sobre todo, una vez más, gracias en mayúsculas, en gigante, en letras enormes para todos. Y María Luisa, una curiosidad. ¿Qué es lo que estabas deseando hacer cuando llegaras a tu casa después de salir del hospital? Lo primero.
Bueno, pues lo primero, sinceramente, era, mira, darme una ducha calentita, relajada, como lo pude disfrutar, porque sí, allí en el baño podíamos ducharnos, pero como...
Sí, bueno, pero en tu casa.
Claro, claro, efectivamente, claro. Y dormir en mi cama. Sí, estando en el hospital, bueno, me llevó una de las veces mi hijo el móvil, porque claro, me sacaron con una sábana las zapatillas y la silla de ruedas para
y corriendo
hospital,
al hospital,
¿no?
Claro.
Claro, claro. Entonces, bueno, pues...
Oye, ¿y ahora que estás en casa, eres de las que está en chándal todo el día o te vistes un poquito?
Bueno, pues vamos a ver, si es cierto que hice una grabación y la hice como estaba, pues con bata, con, con el pelo recogido. La verdad que sí he sido presumida, ¿no? Me ha gustado cuando salgo a la calle, jamás he salido en zapatillas. Pero bueno, aquí en casa los primeros días, como seguía muy cansada, pues todavía me relajaba y era pues chándal, efectivamente. Y bueno, bueno, si tenía frío, pues la batita. Pero bueno, ahora me pongo un poco más coqueta, ¿eh?
Hombre. Como
la
tiene
ducha
que ser.
Y me arreglo el pelito, porque si nos vemos bien en nuestra propia imagen, también nos animamos nosotros mismos.
Y lo dice María Luisa Sánchez, con 75 años, y que ha conseguido superar el coronavirus y está terminando de curarse en su casa. Gracias, María Luisa, un placer. Gracias, Guadalupe.
Gracias,
un abrazo,
Pilar.
Enorme a las
Muchas
dos.
Gracias, Pilar. Gracias a vosotros.
Venga, vamos a ver, Rosa Rosado. Dime, queridos Pilar. Oyentes de la tarde, si María Luisa, que ha estado tan malita, ya está en casa y dice, me gusta arreglarme, ¿qué haces tú en tu casa en estos días de confinamiento? Es lo que te estamos preguntando. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, vamos a hablar con propiedad. Se llama Outfit. Así es como lo llaman los
Por
jóvenes.
Favor.
Mira.
Outfit.
Hola, gente. Bueno, pues en esta casa, que somos cinco, mi marido y yo y dos hijas adolescentes más una pequeña, las adolescentes se arreglan su outfit, como dicen ellas. Tiene que estar al día. ¿Por qué? Porque dan clases online y las tienen que ver estupendamente. Eso vaya por delante. Yo voy vestida informal, pero no en pijama ni en chándal. Eso sí, las zapatillas las he destrozado porque voy en zapatillas. Y ya las zapatillas se están deshaciendo. No sé cómo voy a hacer sin las zapatillas. Un abrazo a todos.
Un abrazo. ¿Cómo era aquello? Con mi chándal y mis tacones.
Arreglar pero informal.
Arreglar pero informal. Hombre, es verdad lo que dice de los adolescentes. Claro, que tienen clases online, que les ven los profesores.
Sí, todo el
¿cómo
mundo
no se van a arreglar?
Y a lo mejor algunos compañeros, porque según cómo la pantalla se va moviendo y a veces ves al profesor y ves a los alumnos.
De verdad, bueno, de esto sí. Estamos hablando contigo. Queremos saber cómo vas en casa en estos días de confinamiento, si no te quitas el pijama o, por el contrario, como nos recomendaba nuestro psicólogo, te vistes, te pones al menos unos vaqueros y una camiseta. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Trabajo en un hotel de vigilante nocturno.
Hacéis el día desde por la mañana hasta por la noche muy ameno.
Estáis haciendo una labor maravillosa. Os aplaudo desde aquí.
Bueno, están esperando unas pruebas porque me quitaron ayer el oxígeno y si todo fuera bien, me ha dicho el doctor que para casa.
Gracias por estos momentos que nos dais en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros. Por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuenten con nosotros, de todo corazón.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, además, me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana en Herrera en COPE hablaremos del papel relevante que cobra la tecnología para conectar a las personas en situación de emergencia social como la actual. Además, contaremos iniciativas como la de Fundación Telefónica y Cruz Roja con el hashtag #SumaFuerzas para ayudar a las personas más vulnerables. Recuerda, será mañana en Herrera en COPE con Fundación Telefónica.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A
esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, España vive hoy el peor día por el coronavirus. Tristemente sumamos 849 muertes más en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. También aumenta el número de contagios, que supera los 94.000. La segunda clave, el camino sigue siendo duro, pero hay motivos para mantener la esperanza. El número de pacientes curados sigue aumentando, son ya casi 20.000. En las últimas horas, 2.500 personas han abandonado el hospital, entre ellas una mujer centenaria de 101 años en Huesca. No es la única, porque los mayores también se curan. Otra veterana, Matilde, de 92 años, también ha derrotado al virus. Su hijo nos cuenta cómo ha superado la enfermedad.
También ha sido importantísimo, y esto hay que lo tengo que resaltar, la compañera de habitación, se llama Milagros, es de Vargas, y ha estado haciendo una labor increíble.
Me emocionas, José María.
Sí.
Tercera clave, estábamos pendientes del Consejo de Ministros con nuevas medidas económicas para hacer frente al coronavirus. Te cuento el primer capítulo, las ayudas al alquiler. Durante el estado de alarma queda prohibida cualquier subida y se congelan los desahucios. La cuarta clave, también hay ayudas para los autónomos y para los parados. Llegan por fin para las pymes con la moratoria en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Los autónomos creen que la medida llega tarde. Hoy han tenido que pagar las cuotas del mes de marzo. ¿Quiénes van a poder acogerse a estas nuevas medidas? Pues los que tengan que cerrar su negocio o sufran una caída del 75% de sus ingresos. Y la quinta clave, la policía insiste en los fraudes y bulos relacionados con el coronavirus. Interior advierte sobre una página web en la que se anunciaba una falsa curación en 24 horas con tan solo el uso de dióxido de cloro. En la tarde de COPE te estamos contando a esta hora y al minuto a minuto la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a intentar averiguar cuáles son las novedades que se nos han presentado hoy tras el Consejo de Ministros, novedades importantes que afectan a muchas personas. Los trabajadores sin derecho a paro, por ejemplo, van a tener una prestación de 440 euros si se quedan sin empleo por la crisis. Es solo una de las nuevas medidas que han salido del Consejo de Ministros de hoy martes, pero los detalles de estas medidas, también muchas de las que tienen que ver precisamente con el alquiler, algo que pedían muchas personas, las tiene nuestro experto en economía en COPE, Joaquín Bizmanos. Buenas tardes, Joaquín.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cuáles serían los puntos fundamentales de lo acordado hoy por el Consejo de Ministros?
Pues mira, hay un montón de medidas, son unas 50. Vamos a ver si las consigo resumir por bloques. Alquileres, lo decía, se suspenden los desahucios sin alternativa habitacional para las personas vulnerables durante 6 meses. Se aprueba una prórroga también de medio año de los contratos que estén a punto de vencer para ayudar a pagar la renta a los que se hayan visto afectados por esta crisis. Se van a conceder microcréditos que va a dar el Estado al 0% sin comisión a devolver en 6 años, ampliables a 10 para abonar esas rentas. El Gobierno va a asegurar que los pequeños propietarios perciban íntegramente el dinero, mientras que los grandes propietarios y fondos de inversión deberán de asumir parte del impacto efectuando quitas o reestructurando el alquiler. Aquí se nota sin duda la mano de Podemos. Hay una gran diferencia entre los pequeños propietarios, entre los particulares y los grandes tenedores de vivienda y los fondos de inversión. Otra medida, se prohíbe cortar suministros básicos. Hablamos de agua, de luz, de gas. gas mientras esté vigente el estado de alarma, y podrán acogerse al bono social también quienes se hayan quedado en situación de vulnerabilidad por despido o la reducción de la actividad. Hay nuevos subsidios, alguno lo comentabais, para empleadas del hogar, por ejemplo, que se hayan quedado en paro o hayan visto reducidas sus horas de trabajo, y gran novedad para los trabajadores temporales que no tengan la cotización necesaria para acceder a otra prestación y cuyo contrato se haya extinguido estos días. Será, lo comentabais también, de unos 440 euros. Los afectados por un ERTE van a poder rescatar su plan de pensiones, si así lo desean. Se amplía la moratoria de hipotecas también para locales, para oficinas, para los créditos al consumo, y se confirma el aplazamiento de hasta 6 meses en el pago de la cotización a la Seguridad Social para autónomos y para empresas. Ya sabéis que hay algo de jaleo con los autónomos porque la cuota de marzo ya se la han pasado mañana.
Exactamente. Entonces, entiendo que esta cuota de marzo ya está pagada, no te la van a devolver, supongo que será ya a partir del mes de abril.
Bueno, ha dejado ahí Calviño la duda de que igual se puede pedir y se puede restituir esos días, sobre todo de marzo, que no se han trabajado, pero bueno, vamos a ver, porque desde luego el pago está efectuado. Ha sido curioso, por cierto, ver Pilar al vicepresidente Iglesias presentando el paquete de medidas, el tercero, con Nadia Calviño. Imagen, digo, curiosa después de lo que hemos visto en los últimos días.
Sí, lo que hemos visto y lo que no hemos visto, que suponemos que será peor que lo que no hemos visto, o sea, que lo que hemos visto realmente, ¿no?
Seguramente.
Entre ambos, o lo que suponemos. Bueno, sí, vamos a seguir analizando estas medidas. Sí, ¿alguna cosa más, Joaquín?
Nada, que a ver cuánto nos cuesta todo esto, que va a ser mucho, porque vamos sumando aquí medidas y sí, pero la situación de emergencia es la que es y la factura va a ser elevada, y vamos a ver cómo lo pagamos y cómo salimos de esta situación.
Vamos a hacer un primer análisis o un acercamiento a estas nuevas medidas también con Antonio Arraez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ana Isabel Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes. Hola, Antonio.
Hola, Ana.
Antonio, un primer comentario general, digamos, a estas nuevas medidas.
Estabas comentando con Diez Manos lo del tema de los autónomos de marzo, y eso demuestra un poco la falta de previsión con la que trabaja este gobierno, porque ha habido una pregunta directa a la vicepresidenta, o sea, a la ministra de Economía, le han preguntado qué pasa con las cuotas de marzo, y ha empezado la respuesta diciendo, bueno, pues entiendo que podrán reclamar, es decir, que no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Yo creo que son medidas que son necesarias y que son justificables en su mayoría, porque aquí estamos ante una crisis que, lo primero, hay que tener claro que una vida vale mucho más que un euro de beneficio empresarial, hay que tener claro que hay que ayudar a los más vulnerables, que son los que peor lo van a pasar. Luego está en si acertamos con las medidas, cómo salimos de esta y cómo lo pagamos. Digo cómo y no quién lo pagamos, porque lo que está claro es que lo vamos a pagar entre todos nosotros. Yo creo que algunas de las medidas llegan tarde, otras son mal explicadas, y creo que en general el gobierno está cometiendo un error, que es olvidarse de sumar a la oposición, de sumar a los empresarios. Creo que empezó bien, pero que esa relación se está desgastando, y creo que incluso por su propio interés le vendría mejor incluir sobre todo a la oposición, porque se le ha preguntado directamente por la relación con la oposición, y salvo Pablo Iglesias, que ha dicho algo general como que hay que sumar y que cuentan con la oposición, no han rectificado o no han dicho por qué no se explicó antes a Pablo Casado, por ejemplo, las medidas del fin de semana pasado.
Ana Isabel.
Bueno, pues enlazando con lo que dice Antonio y con lo que decía hace un momento Joaquín, de esa imagen tan curiosa de una rueda de prensa en la que, además de la portavoz, aparecen Iglesias y la ministra Calviño, que son la vicepresidenta, perdón, Calviño, que son las dos caras de la discordia, por así decirlo, de los últimos días, pues yo me quedo con, para empezar, destacar esa puesta en escena, ese mensaje de unidad del gobierno de coalición que ha querido mandar Pedro Sánchez y que contrasta a su vez con la cada vez mayor distancia que hay con la oposición. Ayer Pablo Casado se desmarcaba de estos decretos, hoy lo hacía Vox incluso en un tono más duro, pidiendo abiertamente un gobierno de concentración. Yo creo que cuando pones en marcha un mecanismo tan excepcional como lo es un decreto del estado de alarma, pues necesitas una comunicación constante y fluida con la oposición, especialmente con el principal partido de la oposición, y creo que en esto, por mucho que el tiempo apremie, como decía hoy o como se justificaba hoy la ministra portavoz, la ministra María Jesús Montero, siempre hay tiempo, ¿no?, para una llamada y para sumar, como nos decía ahora Antonio. Creo que en eso se están equivocando. Y por lo demás, en lo que respecta a la a la comparecencia y a las medidas de hoy. No voy a entrar en lo que ha dicho Iglesias porque suele hablar mucho y decir poco, pero sí me quedo con algunas cosas interesantes en las que ha incidido la vicepresidenta económica. Para empezar, ha hecho mucho hincapié en que esto no se trata de elegir entre salud pública y economía, porque es verdad que no lo hay. Algunos han intentado presentar esta crisis del coronavirus como un dilema, ¿no? Una dicotomía, elegir entre la salud y la economía y los empresarios, como si los empresarios también no estuvieran preocupados por la situación de emergencia sanitaria, como si ellos, pues intentando de alguna manera, ¿no?, parte del gobierno al menos, criminalizar a la gente que tiene dinero, que tiene un negocio y que también está preocupado por qué va a pasar por su negocio cuando pase todo esto. Y en segundo lugar, otra cosa en la que ha insistido mucho es que es evidente que cuanto más dure esta situación de excepcionalidad, mayor será el roto. Y ni siquiera sabemos cuánto va a durar, porque lo que sí nos han dicho es que habrá una vuelta a la normalidad progresiva, pero tampoco nos han explicado si una vez que pase la Semana Santa, una vez que acabe esta primera prórroga del estado de alarma, habrá otra segunda prórroga, ¿no? Vamos un a salto de mata.
Permitidme un segundo, ahora volvemos a ese análisis político también, a cómo ha sido la comparecencia, a esa imagen de la que habláis, a esa cierta imprevisión, ¿no? Parece, como bien estáis diciendo, pues que al final vamos un poco por detrás, el gobierno siempre va un poco por detrás, pero vamos a analizar un poco más esas medidas políticas concretas, concretas, con Raimón Torres, que es director de coyuntura de Funcas, que es la Fundación de Cajas de Ahorros. ¿Qué tal, Raimón? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se esperaban algunas medidas, sobre todo en relación a autónomos y pymes, que estaban pidiendo, sobre todo los autónomos, ¿no?, más ayudas, más medidas. ¿Han llegado? ¿Son suficientes?
Bueno, yo creo que han llegado. Hay medidas que efectivamente no figuraban en el decreto que, digamos, que precedía el anuncio del estado de alarma y que reclamaban los autónomos, y yo creo que son medidas útiles que eran necesarias, porque realmente se trata en general de mantener, con un mínimo de actividad y desde luego con capacidad para rebotar después de la crisis sanitaria, de mantener el aparato productivo. Y los autónomos son también una parte muy importante del aparato productivo. Entonces yo creo que esto es algo que es importante, era necesario, con esas medidas, ¿no?, de moratoria, de cotizaciones sociales, de deudas a Hacienda, toda una serie de prestaciones que ayudan a ese colectivo, que son más de 3 millones, ¿no? Esto es un elemento positivo, y también de pymes que se pueden acoger a las medidas. Yo creo que lo más importante a partir de ahora va a ser ver la efectividad de las medidas que ya se han adoptado, ¿no?, que básicamente son de dos tipos de medidas, ¿no? Una son medidas de ayuda a la liquidez de las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, mediante un sistema de avales públicos, y por otra parte medidas de apoyo al mantenimiento del empleo, los ERTE, reducción de jornada, etcétera. Y en ambos casos yo creo que hay que vigilar de que esto funcione, porque si las empresas no acuden a esa ventanilla de facilidad de crédito, de avales públicos, y prefieren cerrar sencillamente, entonces se deteriora el aparato productivo y no estaremos listos para ese efecto rebote que cabría esperar cuando se acabe la crisis sanitaria, ¿no? Lo mismo para el empleo. Cuanto más personas pasen al paro, sin apenas prestaciones, completamente desvinculadas de la empresa, peor será, porque son personas que después, con el riesgo de paro de larga duración, de desmotivación, etcétera, que son fenómenos que ya hemos conocido. Con lo cual, yo creo que a partir de ahora hay que mirar la efectividad de las medidas que ya se han adoptado.
Claro, y cómo afectan directamente a la gente en este momento, porque por supuesto que el roto, como bien decís, va a ser muy grande, y ya veremos cómo pagamos esto en un futuro, y si no se hace bien, pues en fin, nos hipotecaremos para siempre. Pero no cabe duda que hay gente preocupada por el día a día, por el mes a mes, por el mes que viene, que tengo que hacer unos pagos y que si los tengo que hacer, a lo mejor entonces no puedo salir adelante. ¿Mejoran estas medidas de hoy esa situación? Es decir, la moratoria de 6 meses para los autónomos, por ejemplo, no tener que pagar, entiendo, la cuota de la Seguridad Social, aunque esta de marzo ya le ha llegado, y como vemos, no sabemos lo que va a pasar. En principio lo han pagado, ¿no? O, bueno, los que hayan podido lo han pagado. Eso está ahí, y eso en principio, pues era una de las medidas, yo creo, que sí que pedían los autónomos y que ya por lo menos pueden contar con ella. Decías lo de las pymes. Lo que ha salido hoy en el Consejo de Ministros con relación a las pymes, ¿en qué mejora la situación en la que se encontraban hasta hoy?
Yo creo que mejoran con respecto a las deudas que hayan podido contraer con Hacienda o que tengan con Hacienda, que también esto hay una moratoria, ¿no? Esto es algo muy importante. Y también, en caso de el tema de los alquileres, también se aplica a las pymes y a las empresas. Entonces, en caso de no poder
pagar... ¿Te refieres a que tengan, claro, los locales en alquiler? Efectivamente, muchas empresas que sus negocios, pues a lo mejor no son propios el local, sino que lo tienen alquilado.
Exactamente, esto también ayuda. Yo me imagino que también reclamaban no solamente una moratoria, pero digamos que una cancelación, ¿no? De algunas deudas o incluso de parte del pago de los impuestos o de las cotizaciones sociales, que eso sería una etapa adicional, pero yo creo que me parece apropiado no pasar esa etapa, no dar ese paso adicional, porque también, como habéis mencionado, hay una factura, habrá que pagar esa factura de alguna manera. Esto va a elevar el déficit público, que ya el año pasado estaba en el 2,7%, lo acabamos de conocer hoy. Pues esto pues va a elevarse muchísimo. Nosotros hemos estimado que en cualquier caso la deuda pública aumentaría en torno a 10 puntos porcentuales, ¿no?, sobre el PIB. Eso es un mínimo. Es importante en este momento, digamos, yo creo que la prioridad no es la deuda pública, sino más bien medidas bien concebidas para no, digamos, gastar innecesariamente los pocos recursos disponibles para mantener intacto el aparato productivo, todo lo intacto que se pueda. Entonces, esto va a tener una repercusión sobre la deuda y después tenemos que ver cómo financiar esa deuda y ahí hay diferentes opciones, ¿no? Pero yo creo que esto será una etapa ulterior, porque la clave ahora está en detener la crisis sanitaria y mantener el aparato productivo vivo, ¿no?
Raimon Torres, director de Coyuntura de Funcas, Fundación de Cajas de Ahorros, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Antonio, Ana Isabel, vamos a ver, en lo que afecta a las personas que nos escuchan, a las pequeñas empresas, como decimos, autónomos, a la gente que vive en alquiler, digamos que podría estar un poquito más tranquila, a lo mejor, de lo que estaba ayer, ¿o no?
Sí, absolutamente. Lo que hace el gobierno es facilitar liquidez, dinero, para que podamos pagar los alquileres con un interés cero, que digamos tendríamos que pagar en unos meses, porque claro, aquí el esfuerzo va a ser indudablemente por parte de todos. Incluso lo que pedía Podemos en realidad es que no hubiese que pagar, o sea, la suspensión directa de los alquileres.
Que no se tuvieran que pagar los alquileres.
Que no se tuviesen que pagar. Lo que se hace es retrasar el pago, incluso dejan la puerta abierta a quien dentro de unos meses los créditos son a 6 años, para devolverlos a 6 años, y quien no lo pudiese devolver justificándolo, dejan la puerta abierta incluso a que no se tenga que devolver. Estas son medidas sociales para para familias que se vean en una situación muy debilitada, y luego marcan una diferencia entre el que es muy importante, sobre todo para las personas que nos escuchen, el que tenga en alquiler pues un piso, dos pisos que ha comprado a lo largo de su vida y que bueno, pues le ayudan en su pensión o que los tienen y que le aumentan sus ingresos mensuales. Esas personas no se van a ver afectados, es decir, van a recibir el cobro íntegro de los alquileres. Otra cosa son los que tanto le gusta decir a Pablo Iglesias, como fondos buitres o grandes inversores que puedan tener, creo que recordar la cifra es más de 8 viviendas, que a partir de ahí sí que se les puede aplicar por parte del gobierno una moratoria o pueden verse obligados a reducir sus alquileres.
Bueno, yo creo que esto, Ana Isabel, sí que es algo, como decíais al principio, no una conquista, una victoria de Pablo Iglesias con respecto a Nadia Calviño, ¿no? Esta diferenciación en el tema de los alquileres.
Sí, es indudable que ellos primero se centraron en el asunto de las hipotecas, en las moratorias, pero dejaron los alquileres al margen, teniendo en cuenta además que a raíz de la crisis de 2008 entonces había muchos más propietarios que ahora. Ahora buena parte de las capas sociales más desfavorecidas o más vulnerables viven de alquiler y no de casa en propiedad. Además, yo quería señalar algo. Una de las principales cualidades de esta crisis es el aislamiento, ¿no? Cada uno estamos, atendiendo a la terminología que usa el gobierno, en nuestra trinchera, en nuestra casa, aislados, protegidos, y entonces eso nos impide ver el nivel de devastación que hay fuera, ¿no? Cuando pase toda esta tormenta, porque si ya de por sí la gente que lo pasa mal habitualmente, la gente que anda con apreturas para llegar a fin de mes y demás, es difícilmente visible en la sociedad, pues en este momento es totalmente invisible, ¿no? Yo no sabemos lo que hay ahí fuera. Yo no sé cómo lo están pasando pasando muchos de mis vecinos, porque ni siquiera entre nosotros nos comunicamos, ¿no? Más allá de salir a las 8 de la tarde al balcón y darnos ánimos mutuamente. Y entonces vamos un poco, a mí me da la sensación de que vamos a ciegas en esta crisis, ¿no? Y que pasarán muchos meses hasta que tomemos conciencia de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo. Y luego, y ya con esto acabo, ni siquiera mantener el tejido productivo, el tejido empresarial, como decíamos, va a ser suficiente, porque daos cuenta que para bien y para mal España es un país altamente vinculado al turismo, y en ese sentido ya el Deutsche Bank alemán hoy publicaba un informe demoledor hablando de que España, precisamente por esa ligadura al turismo, este verano lo va a pasar francamente mal, incluso peor que Italia, ¿no? Y eso es algo, pues, de lo que también tenemos que ir tomando conciencia.
Sí, Antonio, querías
decir. Sí, lo que pasa es que ahora toca gastar, eso está claro. O sea, hay que hacer todo, claro, lo que podamos por salvar vidas. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de falta de capacidad para tomar en su momento las medidas el gobierno o cómo las tomas, pues yo os puedo contar que la semana pasada hubo una reunión, por ejemplo, de Pedro Sánchez con su vicepresidente, con Iglesias, el que hoy ha dado la rueda de prensa, en el que ya hablaron de la posibilidad de tomar la medida de dejar prácticamente parada la actividad industrial. El viernes, en el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez preguntó por su opinión a los distintos ministros, pero no dijo que se iba a tomar la decisión. Y de momento, el sábado se toma precipitadamente, a tal punto que hoy en la rueda de prensa la ministra Calviño dice: no, bueno, ahora las empresas tienen que ver cómo se adaptan a esta nueva situación, pero es que estamos ya a martes y la medida se hizo pública el domingo por la noche. Es decir, que esa falta de capacidad de tomar las medidas o de prepararlas para que sean más eficaces, yo creo que el gobierno está cayendo una y otra vez. La salida económica, pues ahora estamos en el gasto para salvar vidas, y yo creo que en ese sentido, y para ayudar a la gente que de un mes para otro lo pasa mal económicamente, porque hay mucha gente, afortunadamente, que puede aguantar unos meses sin problemas económicos, y eso es necesario. Las medidas en general podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pueden llegar tarde, como la de los autónomos, que no tiene sentido que la hayan aprobado hoy y no hace una semana. Pero yo creo que el gasto en estos momentos es necesario. ¿Que nos va a costar salir de esta? Sí, nos va a costar, y mucho, entre otras cosas por lo que apuntaba Ana, es que el sector turístico este verano no va a ser como el que hemos conocido en las últimas décadas.
O no va a ser, porque aunque salgamos de esta, claro, y podamos movernos, otra cosa es que podamos abrir las fronteras al exterior, es que no sabemos,
claro,
realmente
es que China,
cómo va a evolucionar.
Ejemplo,
claro,
una
es,
que ellos,
exacto,
están recuperando la actividad interna, han cerrado las fronteras exteriores.
Claro.
O sea, nos que a ver, dice a nosotros que no nos pasará eso.
Estaba pensando solo una última cosa sobre toda esta cuestión, que es el tema ahora de la burocracia. Es decir, ¿todo esto se va a agilizar? Porque claro, yo ahora tengo una pyme, necesito ese aval, tengo que pedir ese préstamo, todo esto, ¿va a haber una maquinaria lo suficientemente ágil como para agilizar precisamente todo esto?
Pues yo me temo que no. Una de las cosas que precisamente nada, en paralelo a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, se han quejado los autónomos, ha sido el exceso de burocratización en el que se encuentran. Normalmente Hacienda, sobre todo, y la Seguridad Social también, están bastante informatizados, pero para el día a día normalmente funcionan bien las cosas.
Sí. Por cierto,
ahora,
de la declaración de la renta no se ha dicho nada, ¿no? Es decir, comienza mañana la campaña.
Mañana, pero bueno, bien es cierto que al 70% de la población le sale a devolver, eso hay que decirlo, y que también, bueno, pues corresponde al ejercicio anterior. Sobre la burocracia, daos cuenta además que vivimos en un país altamente descentralizado, a pesar de que en este periodo de excepcionalidad no lo pero cuando las cosas vuelvan medianamente a su cauce, pues todo eso seguramente se tenga que canalizar a través de las comunidades, uh-huh, todas esas ayudas, y ahí comenzarán los problemas, porque es verdad que así es una de nuestras grandes losas, ¿no? De España, el tema de la enorme burocracia para todo, para cualquier tipo de ayuda, para cualquier tipo de subvención, para cualquier tipo de moratoria.
Ana Isabel Martín, Antonio Arraez, gracias.
Un abrazo muy grande a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es verdad lo que decía Ana Isabel, ¿no? Estamos confinados en nuestras casas, muy informados, porque estamos conectados, bueno, pues en este caso tú a la radio, otras veces a las redes sociales, un ratito a lo mejor a la tele y demás, pero en el fondo no sabes muy bien lo que pasa ahí fuera, ¿no? ¿Qué está pasando en la casa de tu vecino? Bueno, y esto nos pasa también con las pequeñas cosas del día a día, Rosa, por ejemplo,
con lo que llevamos puesto, ¿no? Que solo nos vemos cuando salimos al balcón a aplaudir. ¿Vas en pijama todo el día? ¿Cuál es tu look de confinamiento en tu casa? ¿El de tu marido? ¿El de tus niños, por ejemplo? ¿Qué haces con los niños? ¿Los vistes cada mañana? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, ¿qué dicen por aquí? Pues que antes muerta que sencilla y con perfume incluido.
Sí, en casa nosotros nos aseamos todos los días, duchita, yo me maquillo, por supuesto, planchas en el pelo y como si fuera a la calle, pero con ropa cómoda, pijama no, ¿eh? Pues chándal, pantalón cómodo, pero bien, que me vea yo en el espejo aceptable. Y incluso me echo algo de perfume porque sí, no hay que perder nada de eso, sino qué horror. Muchos besos y cuidaros mucho todos.
Cuídate mucho.
¿Perfume? Que me vea aceptable.
¿Te pones perfume, Rosa?
Pues hoy no, o a veces sí,
cuando me acuerdo.
Cuando me acuerdo,
que,
claro.
Como ¿no te pasa a ti que la costumbre es justo cuando vas a salir de casa ponerte el perfume lo último?
Sí.
Y entonces, claro, ahora pues es que hemos perdido, ¿no? Ese hábito,
olvida,
por decirlo así.
Se nos olvida. Bueno, también se puede ir en mallas, ¿eh? Y ser, además, súper coqueta como esta oyente.
Hola, familia, que estáis entreteniéndonos la tarde. Pues mira, yo voy en mallas. Voy con las mallas que voy al gimnasio normalmente bien conjuntadas. Camiseta, malla y zapatillas. Porque además, a mitad de tarde, a eso de las 6:00 y pico, me conecto a Instagram y hago los ejercicios que hacen en Instagram una moza de gimnasio de mi hija. Así que nada, en chándal no, en mallas, sí, pero en mallas súper coquetas.
Las mallas son muy buena alternativa, que las hay muy bonitos, pero a mí no me resultan igual de cómodas que un pantalón de chándal así un poquito más. Y además me dan frío, ¿no te pasa?
Pero tú imagínate esta mujer, estas madres y estas abuelas que se ponen con el Instagram a hacer, hacer deporte.
¿No
son maravillosas?
Genial. Es una maravilla, sí señor, estoy de acuerdo.
Desde luego. Bueno, cada día no nos levantamos igual. Alicia piensa que eso de arreglarse depende del humor y del ánimo con el que te encuentres.
Hola, mira, yo hay días que me levanto con mucha alegría y mucha energía, hago las camas y luego ya me ducho, me he visto, y en los días que mejor humor tengo y con más ganas, pues a lo mejor hasta me pinto un poquito el ojo. Pero también tengo días de no quitarme el pijama hasta la hora de volverme a acostar, que ya me pongo otro limpio. O sea que esto es según los ánimos y según te encuentres. Un besito.
Los pijamas, bueno, el uso que les estamos dando.
¿Qué haces tú, ya que hablas de pijamas, cómo es el tuyo? Cuéntanoslo también en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607 15 06 02.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.